Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa. Como todos los viernes en punto de las 2 de la tarde, te saluda tu amigo Ismael Piedra. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de infección de las vías urinarias. Para esto tenemos un experto que ya ha estado aquí en nuestro programa en algunos otros episodios. Es el doctor Roberto González Ollervides. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ismael? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy contento de estar aquí para platicar de este tema importante y esclarecer algunas dudas que pudieran existir con respecto a esto.
Bien, una pregunta que hago comúnmente a los invitados, doctor Roberto, es de la especialidad que tú eres experto. ¿Qué lugar ocupa el motivo de consulta del 1 al 10, o sea, de los 10 más comunes, las infecciones de las vías urinarias? ¿Qué tan frecuente van los pacientes por este motivo a tu consultorio?
Mira que es muy buena pregunta porque es el motivo de consulta más grande en general en la atención de urgencias y atención primaria y se distribuye en varias especialidades porque no solamente los urólogos manejamos infecciones de vías urinarias. También hay otros especialistas que manejan el mismo padecimiento, como por ejemplo los urgenciólogos, los médicos de primer contacto, internistas, geriatras, ginecólogos, pediatras, cuando son infecciones en niños. Entonces, es un tema bien importante y bien frecuente porque es bien común que las personas en algún momento de su vida vayan a padecer una infección de vías urinarias. Nosotros, los urólogos, también recibimos pacientes que recién inician con una infección urinaria y regularmente recibimos pacientes cuyo manejo ha sido algo tórpido, o más bien que no se haya resuelto al 100% la infección, o una infección complicada, o una infección asociada a piedras urinarias, a cálculos, por ejemplo. Entonces, sí es algo prácticamente de la vida cotidiana del urólogo.
Bien, yo me imagino que por experiencias que se escuchan entre las pláticas pláticas coloquiales, que las infecciones de la orina dan síntomas como que te arde o te duele al orinar. Sin embargo, quiero saber si además de estos síntomas hay otras señales que nos puedan hacer sospechar que está habiendo una infección en nuestras vías urinarias.
Típicamente las infecciones de vías urinarias inician en el 95% de las ocasiones en la vejiga, ¿no? Inician por la entrada de bacterias a través de la uretra, que es el conducto por donde orinamos los varones y las mujeres. Por ahí entran las bacterias, avanzan de forma retrógrada e invaden la vejiga. Entonces, los primeros síntomas que tiende a desarrollar una persona, un paciente que tiene infección urinaria o una invasión de bacterias en su vejiga, es como tú bien dijiste, Ismael, ardor al orinar. La persona siente que orina, regularmente mencionan que orinan como si estuvieran orinando vidrio o chile. Así se siente, ¿no? Eso es lo típico. Y también se asocia a otras sensaciones, como por ejemplo el querer orinar de forma urgente o inminente. Es que dicen, ¿sabes qué, doctor? Yo ayer estaba bien y hoy, cuando me dan ganas de orinar, necesito ir en este instante. O sea, es ya o me gana. A veces hasta incontinencia pueden llegar a tener los pacientes. Porque es una urgencia miccional, llamamos nosotros. Otro síntoma también asociado es el aumento en la frecuencia urinaria. También las personas empiezan a ir con mayor frecuencia a orinar y sienten que no vacían bien su vejiga. Es que yo siento ganas de orinar, voy al baño, me siento y me salen dos gotitas, pero sigo teniendo ganas de orinar constantes. Eso es también otro síntoma típico, el ir a cada ratito y no, más bien sentir que no vacían bien la vejiga, que todo el tiempo hay algo ahí de orina cuando no la hay, ¿no? Y otro síntoma también, otro signo también que ocurre, aunque este no pasa en todas las personas, es que la orina se pinte de rojo, que haya sangre en la orina. Sí, a veces puede ser rojo muy intenso. En ocasiones, si es poco el sangrado, la orina nada más se pinta de color rosa, como agüita de sandía, y en ocasiones también hasta coágulos pueden llegar a arrojar. Aquí es bien importante aclarar que no todas las veces en que una persona orina sangre hay infección. Hay veces que es otra cosa y se tiene que estudiar. Pero sí, ocasionalmente las personas que tienen infección orinan sangre también.
Bien, ¿y qué tan frecuente es que tú como urólogo observes que los pacientes dejan pasar días y días, así como que al rato se me quita, al rato se me quita? ¿Es común esta situación?
Sí, es bastante común, sobre todo en las mujeres. Las mujeres tienden a padecer más infecciones urinarias que los hombres hasta cierta edad. Después de los 60 años se equipara la incidencia o la presentación de infecciones entre varones y mujeres. Pero cuando son, cuando la persona es más joven, las mujeres tienden a tener más infecciones. Cuando son pacientes sanas, la mayoría de las veces que sienten ese ardorcito o esa sensación de orinar, se les quita, porque su mismo cuerpo combate la infección, combate la bacteria y no pasa nada. Entonces es común que les ocurra y que no, pues es que sí me ardió, pero siempre me pasa y luego se me quita, pero hay veces que no se quita. Y hay veces que que pasa desapercibido o más bien se ignora la infección que está ocurriendo y eventualmente estos pacientes pueden tener mayores problemas y se puede complicar la infección.
Okay, y me llama la atención ahora preguntar, doctor Roberto, que hay mitos de cosas que pueden causarte o provocarte una infección de la orina y unos que no son mitos. Entonces, aquí quisiéramos saber realmente qué predispone a una persona a desarrollar una infección de la orina.
Mira, sí existen ahí ciertas ideas o mitos sobre la aparición de las infecciones o incluso también mitos de cómo tratarlas, ¿no? Existen ciertas condiciones que pueden predisponer a una persona a desarrollar infecciones. Primero, bueno, la división que hay que hacer en el género, ¿no? Las mujeres tienden a tener más infecciones urinarias, sobre todo cuando son niñas y luego cuando inician vida sexual en la adultez temprana y luego cuando tienen su menopausia, ya más adelante en su edad, también tienden a tener, vuelven a tener lo que llamamos nosotros un pico en la aparición de las infecciones urinarias. Entonces, las mujeres menopáusicas tienden a tener también una predisposición por los cambios hormonales que ocurren en su cuerpo, tiende a tener una predisposición a infecciones. Otra cosa que ocurre más en adultos jóvenes, sobre en las mujeres que inician vida sexual, es el uso de ciertos, pues digamos, métodos anticonceptivos, ¿no? Algunos preservativos, algunos espermicidas que se pueden llegar a utilizar, tienden a colocar a la mujer en cierta predisposición a desarrollar infecciones urinarias. Las relaciones sexuales en ciertas personas, en ciertas mujeres, también son un factor para desarrollar infecciones urinarias y ellas saben identificarlo muy bien porque justo después de que ocurre el evento, tienen el ardor, ¿no? O inicia una infección, o arde, molesta, o les da urgencia urinaria, o les da frecuencia urinaria. Entonces, este tipo de condiciones son importantes. También, obviamente, es importante decir que las personas diabéticas, ya sea diabetes tipo 1, lo que ocurre en pacientes jóvenes, o diabetes tipo 2, tienden a tener más infecciones urinarias porque la diabetes produce cierto grado de inmunosupresión y son propensos a desarrollar infecciones con mucho mayor frecuencia que una persona que no es diabética, a pesar de que tengan la misma edad. Y obviamente las personas que han tenido problemas urológicos, ¿no? Cirugías urológicas por piedras, que nacieron con alguna anormalidad urológica, como reflujo urinario, cálculos en los riñones, algún tipo de obstrucción urinaria, ¿sí? También predisponen. Y bueno, ahora pasándonos al género de los de masculino, los hombres regularmente no solemos tener infecciones urinarias durante nuestra etapa temprana de la vida. Sin embargo, cuando comienza a crecer la próstata, que es a partir de los 35, 40 años, comienza a aparecer infecciones urinarias relacionadas al inadecuado vaciamiento de la vejiga, producto del crecimiento de la próstata. Ahí es cuando ese ligero estancamiento urinario o ese gran volumen prostático almacena bacterias y puede llegar a producir infecciones de la vía urinaria. Entonces son muchas cosas, como puedes ver, Ismael, son muchas cosas que pueden predisponer a una persona a desarrollar infecciones.
Es una lista muy larga.
Es una lista muy larga y puede llegar a ser a veces hasta muy confusa, pero sí son muchas cosas. Y alimentación, pues obviamente una persona que se alimenta sanamente con verduras, frutas, no exceso de carne, toma agua, suficiente agua, tiene menos oportunidad de desarrollar infecciones. Pero una persona que tiene una dieta alta en carne roja, comida con muchos preservadores, refrescos, alta en consumo de azúcar, pues bueno, es una alimentación y unos hábitos que definitivamente ponen a la persona en riesgo de desarrollar infecciones de bacterias y bacterias que pueden llegar a ser muy resistentes a antibióticos.
Tengo una curiosidad, hablando de los mitos y aprovechando que estamos con el experto, vamos a consultarlo. Una persona que tiende a aguantarse mucho, postergar las ganas de ir a orinar, ¿eso también provoca infecciones de la orina?
Eso sí también puede llegar a provocar infecciones urinarias. Eso no es mito, es una realidad. Tienden las mujeres a tener llamémosle costumbre, habilidad.
Costumbre.
De aguantarse mucho las ganas de orinar. Y eso también, fíjate, además de que el estancamiento urinario, que bueno, tiene una orina estancada durante horas y horas y horas y horas, que predispone obviamente a que se empiezan a cultivar bacterias, a crecer bacterias, también ese hábito que se crea durante la niñez de aguantarse mucho las ganas de orinar, ya más adelante en la vida adulta tiene una repercusión. La vejiga ya adopta una forma de comportarse errónea. Almacena mucha orina y luego llega un punto que ya no la va a poder vaciar bien. Entonces, digamos que se vence la función de la vejiga, pero tiene que pasar muchos años para eso, ¿no?
Pero qué bueno que lo pregunté, porque se puede evitar.
Sí, claro. O sea, está mal que a las niñas, por ejemplo, o a los niños en las escuelas les digan, no, aguántate las ganas de orina. Y se lo aguantan, ¿no? Ellos tienen, si pueden ganas de orinar, tienen que ir a orinar, porque eso puede desarrollar malos hábitos que posteriormente pueden afectarle en su dinámica miccional a las personas, ¿no? Son hábitos, al fin de cuentas, que se crea. La vejiga se acostumbra a funcionar así.
Y otra pregunta relacionada a esta parte de las infecciones de la orina, hablando de los mitos, una persona que es estreñida, ¿también puede desarrollar más infecciones de la orina?
También. Y te voy a explicar el por qué. No hemos hablado de eso y es muy importante. Las infecciones urinarias, en un muy alto porcentaje de las veces, las bacterias que infectan son nuestras propias bacterias. ¿Sí? Son nuestras bacterias que viven normalmente en el intestino, ¿sí? Que la bacteria más común se llama Escherichia coli, la que produce más del 50% de las infecciones urinarias. Esta bacteria vive en nuestro intestino y vive junto con nosotros y ahí tiene una función y ahí no pasa absolutamente nada. Pero cuando esa bacteria, por contaminación propia, por estreñimiento, por diarrea, por mala higiene, se mete al conducto urinario, a la uretra, es cuando produce síntomas de infección. Entonces, si una persona estreñida tiende a tener o asociarse a lo mejor a más tasa de infecciones urinarias, ¿sí? Por por el acúmulo de estas bacterias que se juntan ahí en el intestino. Y bueno, anatómicamente, pues la región perianal en la mujer está muy cerca de la vulva y de la vagina, ¿sí? En el varón es un poco más difícil porque la uretra tiene una longitud anatómica mayor. La uretra de la mujer tiende a medir aproximadamente unos 4 centímetros. La uretra masculina tiende a medir una longitud de unos 20, 25 centímetros. Es una uretra que tiene mayor longitud y las bacterias tardan más tiempo en acceder hasta la vejiga. Las bacterias empiezan su camino, pero luego la persona va a orinar y las barre. Y ya no hay ningún problema. Y en la mujer, pues la uretra es más corta. Si se aguanta las ganas de orinar, horas y horas y horas, entonces le da oportunidad para las bacterias de recorrer un camino relativamente corto. Y por eso invade el efecto. Es importante estar orinando en una tasa y una frecuencia normal para que la orina misma barra esas bacterias que puedan estar intentando entrar en la uretra.
Bien, pues estamos hablando con el doctor Roberto González Oyervides. Él es especialista en urología y el tema que estamos tratando el día de hoy es infecciones de las vías urinarias. Y doctor, continuando con esta plática, que ya nos quedó claro que hay muchas cosas que pueden predisponer a una infección urinaria, además de la edad y algunos comportamientos, me gustaría saber cuál sería la mejor forma de descubrir que uno tiene una infección urinaria, porque ya vimos que el cuerpo nos avisa con síntomas como el que hablamos de que no hay ardor al orinar, pero ¿cómo se
Sí.
comprueba la gravedad o la profundidad de estas infecciones?
Sí, eso es bien importante, Ismael, también. Cuando ya tenemos la sospecha, nosotros como pacientes, de que posiblemente estemos desarrollando una infección urinaria, porque es importante también decir que no se instalan gravemente de forma inmediata de un día para otro. O sea, los síntomas son insidiosos, comienzan las personas a sentir un poquito de ardor, aumento en la frecuencia urinaria, esa sensación de no vaciar bien la vejiga. En ese momento, lo ideal es, bueno, que contacten a su médico de primer contacto, su médico de confianza, el urólogo, o el geriatra, o el internista, o la persona que regularmente acude a consultar, y que se realicen un par de exámenes bien sencillos, que son exámenes de orina. Son exámenes muy sencillos en los cuales el laboratorio solicita muestras de orina, que si el laboratorio nos aconseja que se tiene que tomar con cierto lavado, cierta higiene que se tiene que hacer en el área genital de la persona, y luego se toma una muestra del chorro urinario, de la mitad del chorro urinario, porque el primer chorro, lo primero que sale siempre trae nuestras bacterias de la piel. Y el segundo chorro es el que ya viene de la vejiga, propiamente ya sin esas bacterias en la piel. Entonces, se toma esta muestra de orina y el laboratorio realiza un examen general de orina y un urotipo. Son esos exámenes. El examen general de orina, los resultados los arrojan prácticamente el mismo día, unas cuantas horas después. ¿Y qué nos puede decir ese examen? Nos dice las características de la orina. Si es una orina clara, es una orina turbia, es una orina roja, rojiza, café, nos dice las características físicas de la orina. Nos dice si hay presencia microscópica de sangre, por ejemplo. Si hay algunos componentes que están en la sangre, como la hemoglobina, nos dice si hay presencia de hemoglobina. También nos dice si hay presencia derivada del metabolismo de las bacterias, como se llaman los nitritos, ¿sí? La presencia de algunas bacterias, no todas, puede producir que se activen estos nitritos en el examen. Nos dice también si hay glóbulos blancos en la orina o leucocitos. Estos glóbulos blancos son indicadores de que hay una inflamación. Posiblemente pudieran deberse a una infección. No siempre, ojo, pero sí pudieran asociarse a una infección. Nos dice también si hay eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Eso también podría ser un dato de infección. Nos dice más o menos la cantidad de bacterias, si son abundantes, si son escasas, si no hay, y nos damos una idea de qué está ocurriendo con la persona, con el paciente. Y el otro examen, que es el urocultivo, ese examen tarda 3 días o 4 días en estar el resultado. Lo que hace el laboratorio es que toma la muestra de orina del paciente y así como se escucha la cultiva, ¿sí? cultivan la bacteria para determinar si hay un crecimiento bacteriano, qué bacteria es. Es vital para saber qué bacteria está provocando la infección. Y aparte nos dicen, hacen pruebas para saber qué antibiótico es útil contra esa bacteria y qué antibiótico no es útil, porque las bacterias, a fin de cuentas, son seres vivos que buscan supervivencia, ¿no? Entonces se adaptan a nosotros y se adaptan a los antibióticos que utilizamos y generan resistencia a ciertos antibióticos de uso común, ¿no? Porque también es común que nosotros tengamos ya un antibiótico ahí a la mano, ah, déjame todo, ¿no? Pues esto es una mala práctica porque generamos que las bacterias generen, creen, reproduzcan esta resistencia a antibióticos de uso cotidiano, de uso común, y luego ya no son útiles, no sirven.
Sí, tengo una curiosidad de saber, con estos exámenes que ya has descrito del examen general de orina y el urocultivo, ¿cómo se puede saber que una infección es leve, es moderada, es severa o grave? No sé cómo la catalogan ustedes.
Regularmente las catalogamos como infección complicada o no complicada. Esa es la división urológica, catedrática, académica que nosotros tomamos. Todo mucho va a depender de la edad de la persona, del género, de los antecedentes y si tiene alguna enfermedad, ¿no? Uh-huh. Si tiene ya una enfermedad de base. En el examen, no es tan sencillo reconocer mediante solamente ver un examen la complejidad de la infección en el paciente, ¿no? Sí, obviamente si hay muchos glóbulos blancos y muchos glóbulos rojos y presencia de las características que ya les dije, bueno, podríamos sospechar que la infección es algo más severo, ¿no? Pero si la persona clínicamente, o sea, sus signos y síntomas, pues está tranquila, no tiene fiebre, los síntomas urinarios pues están, pero no una gravedad de mucho dolor, bueno, pues entonces el examen nos dijo una cosa, pero la persona, estamos viendo al paciente y no está tan grave, lo podemos tratar en casa. Pero si el paciente tiene el mismo examen y el paciente tiene fiebre, malestar general, a veces hay pérdida del estado de conciencia, en pacientes geriátricos, en viejitos, regularmente puede haber somnolencia, pérdida del estado de conciencia, se desorientan, ¿sí? Y hablamos de una infección más grave que necesita tratamiento. Uh-huh. Si el paciente o la paciente tiene dolor muy severo en la espalda, pues estamos hablando que está generando una infección ya no solo en la vejiga, sino que subió al riñón, ¿no? Y esa infección en el riñón sí puede llegar a ser severa.
Bien, entonces, recogiendo toda esa explicación, si hay estos síntomas de ardor, molestia, que tenemos urgencia de ir al baño, que hacemos chorritos, uh-huh, y que tenemos fiebre, ya esta será una señal de cuidar más nuestra salud o buscar ayuda.
Sí, por supuesto. Sí, definitivamente. Ya cuando se empiezan a sentir estos síntomas, hay que buscar una consulta, una evaluación, y muy seguramente el manejo es en casa, antibiótico unos 5 o 6 días o menos, y ahí quedó. Si lo dejamos pasar, es muy probable que esa infección suba al riñón, porque la bacteria sigue su caminito, tiene ciertas facultades para seguir moviéndose dentro de la vía urinaria, se instala en el riñón, y ahí sí el problema puede llegar a ser más severo.
Ok, y para avanzar en este entendimiento de las infecciones urinarias, ¿qué pasa con esas personas que tienen infecciones una vez y otra vez y otra vez, que como que que es parte normal de lo que se enferma esa persona de las vías urinarias?
Muchas personas, algunas que sufren este tipo de enfermedades, infecciones recurrentes, ¿no? Nosotros creen que así es lo normal, ¿no? Que ellos así son y que viven con 4 o 5 infecciones al año. Pero no es así, eso no es normal. Las infecciones recurrentes tienden a estar ocurriendo por algo. Alguna razón existe en su vía urinaria, ya sea que o tenga piedras asociadas en los riñones, o hay un vaciamiento disfuncional de la vejiga, de la orina, ya sea por crecimiento de la próstata o porque la vejiga no está funcionando bien. Que volvemos a los patrones que te comentaba hace unos minutos, ¿no? El hábito que se crea desde la niñez de no orinar de forma normal, regular, con la frecuencia que debe ser. Bueno, estas personas llegan a la vida adulta y es común ver a mujeres que orinan en la mañana y luego no vuelven a orinar hasta las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, wow. Y esto genera cierto estancamiento urinario, infecciones recurrentes. Y a veces no es por decisión propia, sino que la vejiga ya se acostumbró a funcionar así y ya no funciona bien. Tenemos que hacer un tipo de rehabilitación o reentrenamiento para que esa vejiga regrese a un funcionamiento lo más pegado a la normalidad. Entonces, sí, cuando hay esa recurrencia de infecciones, que todo el tiempo hay infecciones, pues tenemos, aquí sí, un urólogo tiene que hacer la evaluación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Está orinando bien? ¿La vejiga está funcionando bien? ¿Hay una próstata grande? ¿Hay piedras? ¿Algo hay ahí que está provocando esto?
Bien, doctor, pues el tiempo está avanzando y nos queda exacto un minuto y medio. Y para que cerremos esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mensaje que quieres que se quede en la mente de las personas que nos escucharon el día de hoy?
Yo creo que el mensaje más importante es no dejar pasar los primeros síntomas urinarios cuando recién aparecen. Los que ya platicamos en un principio, ya hemos platicado durante todo nuestra charla. El ardor al orinar, la sensación de ir a cada ratito, orinar y sentir que no vaciamos bien la vejiga. Desde el primer instante que se siente que aparecen estos síntomas, inmediatamente buscar una ayuda, una evaluación, una consulta para evitar que se desarrolle una infección más severa, más compleja.
Bien, y si alguna persona que nos acompañó el día de hoy en La Voz de tu Salud quisiera tener más información respecto a las infecciones urinarias o contactarte, ¿en dónde te podemos localizar? ¿Tienes alguna red social, teléfono consultorio, lo que nos quieras compartir?
Claro, con todo gusto. Yo estoy ubicado en el Centro Médico del Zambrano, el Zambrano Helio. Ahí está mi consultorio. Y el teléfono para comunicarse conmigo al consultorio es 88-88-0577.
O sea, 4805.
4805-77. También está la terminación 75 y 76, por si acaso no está ocupada la 77. Yo con todo gusto, ahí está mi consultorio, es la forma de contactarme. Y ante cualquier síntoma o duda, con todo gusto estoy a sus órdenes.
Pues muchas gracias, doctor Roberto González Ollervides. Él es especialista en urología. Gracias por el tiempo que nos está regalando. Y a ustedes, amigos, les agradecemos su sintonía y hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto a las 2 de la tarde en otra emisión más de La Voz de tu Salud. Hasta la próxima.